En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos, todas, todes. Cuando hace muchos años yo empecé a trabajar en el tema del abuso sexual a niños, se fue avanzando lentamente, pero se pudieron realizar avances que se vinieron para atrás cuando estos casos empezaron a involucrar a personas de clase media que podían contratar buenos abogados, y entonces estos tenían estrategias procesales que eran mucho mejores que las anteriores. Esto no quiere decir que haya más abuso en los sectores populares. Esa es una temática que desgraciadamente abarca todas las clases sociales, todos los sectores. Pero cuando se empezó a avanzar, generalmente eran casos que se hacían más públicos porque se atendían en hospitales, etc. La gente que fue acusada de abusador empezó a organizarse. Generaron varias ONGs. Hicieron sancionar una ley que se llama impedimento de contacto, una ley penal. O sea que es las personas que impiden, digamos, una madre, que en general es una madre, impide que el abusador se lleve al chico, es denunciada por una ley penal que se llama ley de impedimento de contacto y tiene que demostrar que por qué lo quiere hacer, por qué no se lo deja llevar. Y también se organizaron en distintas agrupaciones, como por ejemplo a Padella y los padres del obelisco, que van llorando por los medios diciendo que no les dejan ver los hijos, pero no cuentan que tienen causas y que muchos de ellos están condenados. Han hecho una película también que se llamó Borrando a Papá, y que para publicitarla pusieron gente, entrevistaron gente diciendo que era un documental, entrevistaron gente que está a favor de la defensa de los chicos y les pusieron otros textos, o sea que están denunciados también por esto. Cuando hay juicio, estas ONGs de padres abusadores, se prestan los testigos. Son siempre los mismos testigos, van de un juicio al otro. ¿Por qué digo todo esto? Por el caso de Sheila, ¿no? Nuestro mayor problema en todos estos casos tiene que ver con la denuncia en el Poder Judicial. Acá tenemos una nena que a un juez determina que se tiene que ir a vivir con el padre. El padre había tenido varias causas, no quiere decir con esto que podría haber tenido varias causas y ser un buen padre, con lo relativo que es esta cuestión. Pero le quita a estos chicos a la madre. La madre en principio no estaba en desacuerdo porque ella le estaba costando mantener los chicos. Él no ponía un peso. Esto es re común. 7 de cada 10 padres no ponen la cuota alimentaria. Entonces, esta mujer tenía 2, 3 chicos, le costaba mantenerlos cuando se determina que vayan a vivir con el padre. El padre de entrada parece que no se hace mucho cargo de estos chicos y se lo manda a la hermana, que los cuide ella. Ahora bien, hay un entramado de cuestiones por los cuales esta nena podía haberse salvado y no se salva. En el colegio, ella iba a veces con moretones. Los maestros son gente que, la verdad, ven mucho estas cosas. Ven, son los que primero se dan cuenta si los chicos están doloridos, si les pasa algo, si se sienten mal, intuitivamente. Se le ha dado algunos elementos que, si se aplicara bien la ley de educación sexual integral, bueno, tendrían más elementos. Pero acá parece que estos maestros que vieron que esta nena venía con golpes, no hicieron nada. Parece que venía con golpes porque el padre la sometía a pelear con otros chicos por dinero. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, es algo que se dijo. Pero sea como sea, un chico con moretones, los chicos se caen, los chicos se golpean solos, tienen accidentes. Pero cuando es reiterado, uno tiene que preguntar, bueno, ¿qué le está pasando? Aparte es casi obligatorio denunciar la violencia y el abuso en las escuelas. Nosotros, los profesionales, tenemos la obligación de denunciar. El hermano de esta nena terminó en un hospital porque también tenía golpes en las piernas y no sé si tenía sarna, alguna infección, alguna cosa de esas. Y cuando vos internás a un nene por esas cuestiones, generalmente también es obligatorio ver qué le está pasando, ¿no? Si está muy moretoneado, ¿qué le pasó? Nadie dijo nada ahí tampoco. Y el último elemento por el cual esta nena podría haber salvado es que hace unos meses un vecino, lo contó esto en la justicia, escuchó a la tía de la nena salir corriendo de noche desesperada de su casa diciendo que el marido estaba abusando de su hija, de la propia hija de ella, que era de un matrimonio anterior. Bueno, fue un escándalo muy grande, salieron a buscar a la mamá de ella, a la suegra, no sé. Se armó un buen desbarajuste y al otro día este hombre parece que pregunta, bueno, ¿qué pasó? Entonces como que la explicación fue, bueno, pero la estaban... Era sexo oral, no era una violación. Entonces no pasó a mayores, no hubo denuncia. Y este hombre tampoco hizo nada. Hay un preconcepto que es no te tenés que meter en cuestiones de familia... Yo esto se dice mucho, y en estos casos no es así. De hecho, ahora hay una ley nueva que se le agregó un artículo, porque antes era que si no las denuncias de abuso sexual a niños, si no las ratificaban los padres, por ejemplo, la hacía la maestra, la hacía el médico, la hacía la psicóloga, y no la ratificaban los padres o la madre, no podían seguir adelante, eran como de acción privada, y ahora se transformó en acción pública. O sea, si el Estado, la justicia se entera que hay un chico que está siendo abusado, no importa quién denuncia, tiene que proceder de oficio. Entonces, si el juez que le tocó esa causa, que no sé por qué estaban judicializados, no se lo hubiera mandado al padre, si el padre la hubiera cuidado él en vez de mandársela a la hermana, si los maestros y los médicos del hospital donde estuvieron atendidos estos chicos hubieran dicho que estaban golpeados, si el vecino hubiera dicho, pero esto es una barbaridad, no es que sea un tema familiar, están abusando a un chico, hubiera dicho algo, ni siquiera digo a la policía, a la salita del barrio, algún lugar así, probablemente esta nena estaría viva. Ahora, las cosas que se dicen sobre el caso, hacen hincapié en que el que la mata y la abusa, o sea, que intenta abusarle, la nena parece que se defiende, según dicen. Bueno, era un usurpador paraguayo indocumentado. Bueno, no es el punto. Eso lo hace esta clase de gente y lo hacen en los countries. O sea, en todos los sectores sociales se permea esta situación de abuso a chicos, por eso hay que creerles. Esto nos lleva a pensar nuevamente en la educación sexual integral. Hubo un caso hace poco donde en una clase de educación sexual en un colegio en Río Negro, una nena dijo, bueno, pero a mí eso me pasó. Esto sucede mucho en las clases de educación sexual. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo que te pasó? Y hace 2 años con el maestro tal, cada vez que íbamos a hacer los deberes, nos sentaba en su falda y nos tocaba. Y entonces otra dice, sí, sí, te acordás, dicen otros, eran 9. Bueno, esto no no saldría a la luz si esto no se hablara. La gente que está, los antiderechos, que ahora los evangélicos se han sumado con mucha fuerza, ¿se acuerdan que decían, no, hay que hacer educación sexual para no abortar? Bueno, ahora no quieren, ahora dicen, con mis hijos no te metas. Justamente porque son los que encubren a los curas pedófilos y a los pedófilos que están adentro de las familias, que son el 70% de los casos. Hacemos una pausa y seguimos.
Efemérides en La Victoriosa. 24 de octubre, Día del Diseñador Gráfico y del Diseñador Industrial. Día Nacional de la Astronomía. Día de las Naciones Unidas. 1871, se inaugura en Córdoba el Observatorio Astronómico. 1929, se produce el crack financiero en Estados Unidos, que implicó la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y marcó el inicio de la Gran Depresión. 1999, el radical Fernando de la Rúa triunfa en elecciones presidenciales como candidato de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, integrada por la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario, FREPASO. Renunció a su cargo en diciembre de 2001, tras una fuerte protesta social, dejando un país en ruinas y con docenas de muertos. 25 de octubre, 1877, nace el revolucionario ruso León Trotsky. 1881, nace en Málaga, España, el pintor, dibujante y escultor Pablo Ruiz Picasso. 1938, se suicida en Mar del Plata, Buenos Aires, arrojándose al mar la poetisa Alfonsina Storni. Entre sus obras se encuentran Languidez, Ocre, Mascarilla y Trébol y Poemas de Amor. 1997, muere en Buenos Aires el pianista, autor y compositor Virgilio Expósito. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, lo que quería hacer, ya que un pequeño comentario más en general acerca de algo que nombré antes, que los evangelistas, porque hay iglesias evangélicas que son comunes y corrientes, que han estado en la... me acuerdo de algunos pastores que han estado en derechos humanos, que han trabajado mucho. Algunas iglesias incluso están a favor del aborto, de la legalización del aborto. Pero esos evangelistas que tenemos acá de vecinos, que cada vez copan más la manzana, que vienen de Brasil, que tienen programas de televisión donde te ofrecen una solución fácil para todos los problemas, que están bancando con mucho dinero a Bolsonaro, que en el Chaco, no sé si vieron el video, un pastor dijo que él apoyaba a Macri porque Cristina era el demonio y se bañaba en sangre, y lo dijo a los gritos en el medio de una ceremonia que no sé cómo se llama, digamos, tipo una misa, pero no sé cómo se llama. Dijo que Cristina se bañaba en sangre y otras cosas por el estilo. Está ahí, es donde aguanté mirarlo. Nosotros nos reímos un poco, los que no creemos demasiado, los que nos creemos más vivos que los demás, nos reímos un poco. Pero ¿quién hubiera pensado que en Brasil un nazi que dice que los negros son inferiores, las mujeres son inferiores, que todo, que bueno, que va contra los derechos laborales, que va, dijo que va a poner preso a Haddad si él gana? No sabemos por qué, pero lo va a poner preso. O sea que nunca va, y dijo que Lula se va a pudrir en la cárcel. No se va a pudrir, porque de hecho tiene unos años y podrá salir, supongo. O sea, va a instaurar una dictadura donde hubo gente, donde habla mal de los trans, de los bisexuales, de los gays, donde hubo gente que mató a varias personas, ya murieron varios al nombre de Bolsonaro, y donde parece que va a ganar mientras nosotros lo miramos con un poco de sorna. Bueno, a todos nosotros les recuerdo que esto es un plan que es más el plan Cóndor, digamos, actual. Es un plan que nos va a tocar. Una de las cosas que dijo, que va a sacar el aguinaldo en Brasil. Y acá, ¿saben lo que va a decir Macri? Voy a hacer de profeta. Va a decir, bueno, no podemos competir en este país porque Brasil tiene toda esta reforma laboral y ni siquiera paga aguinaldo. Y entonces vamos a tener una reforma igual o peor acá. Y quiero decir esto también. Cristina, cuando se fue Cristina, Scioli perdió por un 1.5% de los votos. Vamos a perder por la misma cantidad. Porque hasta que no se junten todos y nos quedan sueltos Urtubey y alguna de esas personas que andan por ahí, que le hacen el juego a Macri, no vamos a llegar al 50%. No vamos a llegar. Y nosotros nos divertimos o nos creemos más vivos que los brasileros, nos están haciendo lo mismo y tenemos cada vez más instalados a esos pastores que dicen que Cristina se baña en sangre. Hoy, de hecho, Carrió, por los hechos de represión que hay acá en el Congreso, dijo que todo lo hizo el kirchnerismo. O sea, yo escuché una parte, hubo toda la oposición diciendo más o menos las mismas cosas. Todos pidiendo que se suspenda la reunión porque afuera estaban reprimiendo. Lo dijeron desde los diputados de izquierda hasta los del Frente Renovador y los del kirchnerismo. Massot invitó a pelear afuera, le dijo que fuera a la calle a Moró a agarrarse a piñas y que era un cobarde si no iba. Y Lita Carrió le dice eso, que todo esto es culpa del kirchnerismo. Bueno, ellos tienen un plan, no son buenos gobernando, son buenos ganando elecciones, y creo que nos van a ganar. No sé cómo podemos, lo cual da mucha desazón, y no sé cómo podemos hacer para seguir sumando y no permitir que se presenten por afuera los que nos van a sacar el 1% de los votos otra vez. Libertad Milagro Sala, la primer presa política, Lula, el compañero Lula que está preso en Brasil, a todos los compañeros de Milagro Sala, a todos los compañeros y compañeras que están presos, y creo que van a ser más. No estoy muy, muy optimista en esta tarde. Hasta el miércoles que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 26 de octubre, 1813, la Asamblea General Constituyente, conocida también como Asamblea del Año 13, suprime las armas y títulos de la nobleza y ordena eliminar de la fachada de los edificios los distintivos de nobleza. 1944, se inaugura el Consejo Nacional de Estadística y Censo. 1980, muere en Buenos Aires Marta Salotti, destacada educadora, profesora de ciencias naturales, se especializó en literatura infantil. Entre sus obras figuran La Lengua Viva, Juguemos en el Bosque y muchas más. 1959, nace en Oruro, Bolivia, Evo Morales Aymá, presidente de ese país desde 2006. 27 de octubre, 1943, el coronel Juan Perón es designado director del Departamento Nacional del Trabajo. En noviembre de ese año, el departamento fue elevado a la categoría de Secretaría de Trabajo y Previsión, convirtiéndose Perón en secretario de Estado. 1945, nace en Caetés, Pernambuco, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores entre el 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2010. Libertad a Lula, preso político. 1970. El bioquímico Federico Leloir es distinguido con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. 2010. Muere en Calafate Néstor Kirchner, presidente del país entre 2003 y 2007. Efemérides en La Victoriosa.